A ver, situándonos en los hechos históricos, ¿cómo estamos parados nosotros como catamarqueños en la Semana de Mayo?
Es buena esa pregunta para empezar. aquí la situación parecía tranquila, pero era compleja, digamos. Si uno mira rápidamente, gobernaba aquí Francisco de Acuña, que fue el último español nacido en España, que había manejado el poder político en Catamarca, y luego, cuando el 22 de junio, es decir, casi un mes después, llega la noticia, hoy diríamos tardanza, en ese momento era lo natural, ¿no? Claro. Las noticias tardaban en llegar porque el sistema de correo era así, de esa manera. Pero esa demora también habla a las claras lo que vos planteás, qué pasaba en este pago, en esta patria chica, en esta república, porque eran conceptos que también es interesante cuando uno reflexiona sobre este pasado, cómo nos nombrábamos, ¿no? ¿Qué era Catamarca? ¿De qué hablamos cuando decimos Catamarca hacia 1810, ¿no? Obviamente era una sociedad, digamos, con una población muy reducida, si la comparamos con la actualidad, y también las cuestiones de las rutas comerciales, desde el Alto Perú, Buenos Aires, Catamarca ya en ese momento empieza a quedar alejada, digamos, de esas rutas, porque la revolución va a plantear también un cambio en estas miradas también comerciales, ¿no? El puerto de Buenos Aires va a empezar a tener una importancia decisiva, y luego en la actualidad podemos seguir pensando así, pero en ese momento Catamarca, como dije, estaba gobernada por Francisco de Acuña, y cuando la noticia llega va a ser, digamos, como la gota que faltaba para que explote una situación. A ver, yo siempre cuando hablo o doy alguna clase, siempre trato que la gente, los chicos, lo piensen a nivel de pasado-presente, ¿no? Pensemos que Acuña llevaba en el poder más de 30 años. Obviamente que esa situación generaba una resistencia, ¿no? Claro. Entonces, cuando la noticia de los sucesos de mayo porteños, siempre pienso a mayo como un evento porteño, ¿no? Después podemos discutirlo y ampliarlo, pero la repercusión de ese evento porteño es lo que interesa en Catamarca, ¿no? El 22 de junio, cuando llega la noticia, una circular pedía, obligaba, planteaba que el Cabildo de Catamarca debía elegir diputados, un diputado para viajar a Buenos Aires para integrar una junta que iba que debía avalar lo que se había hecho en Buenos Aires en la Semana de Mayo, digamos, ¿no? Y sobre todo el 25. Es decir, que aquí la situación parecía tranquila, pero no lo estaba tanto. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir ese diputado es cuando a nivel político, a nivel de bandos políticos, vamos a observar una división inmediata, ¿no? Por un lado van a quedar el grupo de los que se llamaban los realistas, a la cabeza estaba Francisco de Acuña y varios miembros del Cabildo en ese momento y varios miembros de las familias más prominentes, y por el otro lado van a quedar también miembros de la élite catamarqueña, los que se van a llamar los revolucionarios, los que hacen la carrera de la revolución, como plantea el historiador Tulio Alperín Donghi, que van a estar nombres, algunos nombres de calles, ¿no? Nombres conocidos como Feliciano de la Mota Botello, Bernardino Madi Barro, Nicolás de Avellaneda y Tula, es decir, va a ser José Antonio Olmos de Aguilera, va a ser el grupo que va a ponerse, digamos, a disposición de la revolución y va a ocupar esos cargos que hasta ese momento ocupaba lo que se conocía como el sector realista. Y luego, en las elecciones que se van a hacer para elegir diputado, va a quedar en evidencia esa fractura que ya existía, pero que los sucesos de mayo van a poner ya en el tapete para que eso se visibilice, ¿no? Claro. Entonces quedan la sociedad, no solo la sociedad política, ¿no? Sino la sociedad a nivel de familias también queda dividida, porque pensemos lo que en ese momento significaba un cambio. Usamos mucho el término grieta, ¿no? El término grieta lo podemos aplicar en distintos momentos de la historia argentina. Y aquí, en mayor o menor escala, comparando con otras grietas, como puede ser unitarios federales, aquí también se produce un momento de enfrentamiento, ¿no? Hay situaciones muy interesantes, bueno, no solo para Catamarca, sino para otros puntos que hemos estudiado, donde hay miembros de una misma familia, que algunos están del lado de la revolución y otros están del lado del rey, digamos, para ubicarnos, ¿no? Entonces, hay hermanos que están en posiciones distintas, es decir, que estas situaciones se vienen repitiendo en nuestra historia.
Claro, Marcelo, y mencionabas, ¿no? Por allí situaciones en donde la representatividad obviamente estaba en manos de una determinada élite, pero ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Qué información recibía? ¿Qué grado de participación se le daba? ¿Les interesaba? ¿No les interesaba? ¿Qué se descubrió en el repaso histórico con relación a esas reacciones del pueblo?
Sí, obviamente que las evidencias históricas que quedan van a ser siempre de un sector que primero sabía leer y escribir, ¿no? Que eso ya era determinante. Pero aún así, Beatriz, aún así no tenemos, digamos, demasiada evidencia documental sobre qué pensaba con respecto a la revolución también el sector ilustrado, digamos, el que pudo estudiar, ¿no? Para el resto de la población no tenemos documentación que nos permita ver qué pasaba, qué sentía, qué percepción tenía de lo que estaba sucediendo, porque tampoco la tenían quienes manejaban el poder, ¿no? Porque los sucesos iban dando de esa manera. Pensemos que en ese momento, digamos, los registros censales, tenemos el censo de 1812, que sería el más cercano a la revolución, que nos permite ubicar una sociedad dividida la población entre la ciudad y la campaña, como se decía en ese momento, que sería el campo, aproximadamente los alrededores de la actual ciudad de Catamarca, ¿no? Una ciudad que la calle República siempre ha sido la importante, entonces la República dividía la ciudad en dos barrios. Es muy interesante eso, pensar que los catamarqueños de la época se identificaban pertenecientes a un barrio o a otro, los que vivían en el centro, ¿no? El barrio de San Francisco, el barrio de la, obviamente para el lado del convento, y el barrio de la Merced, que era el barrio donde, para el lado de los mercedarios, que estaban donde está hoy el Colegio Nacional. Ese dato también es interesante cada vez que lo digo, porque ahí vemos la importancia de la iglesia, ¿no? Porque los espacios se identifican con las órdenes religiosas. Entonces, el barrio de la Merced, el barrio de San Francisco, que también tenía que ver con cuestiones sociales y económicas. El barrio de San Francisco se caracterizaba por ser el lugar de residencia de familias importantes, a nivel social, a nivel económico. El barrio de la Merced era más popular. Entonces, si nos venimos nos venimos porque yo estoy acá en la campaña, en el campo, sí. Estoy en Valle Viejo, que en aquel momento era muy lejos, mucho más lejos que ahora, y lugares importantes aquí, por ejemplo, a ver, importantes digo a nivel de registro documental, porque sabemos que aquí pasaban cosas también, era, por ejemplo, donde hoy es el oratorio de Polcos, porque era la residencia de la familia Acuña y donde también las noticias políticas se movían por ese lado. Pensemos que Polcos, Piedra Blanca, eran puntos, digamos, ya no digo urbanos, pero sí de residencia de varias familias. Y esas familias, Beatriz, por ejemplo, un estudio que hice a partir de una documentación de 1815, demuestra la cantidad de personas que vivían en una casa, ¿no? Bien. Por ejemplo, en aquel momento estudio la casa de Andrés de Herrera, que era un vecino importante de la época, y pensemos que tenía 35 personas en la casa, entre familia y servidumbre, ¿no? Porque esa noción de la casa como familia grande también es un concepto muy de esta época, de principios de fines del siglo XVIII, principios del XIX, donde el vecino poderoso demostraba su poder teniendo bajo su autoridad, digamos, la autoridad del pater familia, del que manda, mucha gente.
Entonces, qué bien. Realmente, Marcelo, es apasionante y mucho más escucharte. Nos quedaríamos, como siempre decimos, horas, y vamos a comprometerte para otra más. Tenemos muchos sucesos ahí importantes que relacionan a Catamarca, ¿no?, con el contexto histórico. Así que muchas gracias por todo esto.
Por favor, a ustedes por escucharme, y a veces yo hablo un poco de más y está bueno que me cortes.
No habla de más, no habla magíster, querido amigo.
Por ahí mi cabeza se va por otro lado y no era eso lo que ustedes querían, no, pero aquí estoy.
Marcelo, cuando hablamos con vos, todo lo que decís, pero bueno, creo que nos merecemos programas así como que completos para hablar. A mí me encanta por ese lado cotidiano de vernos como catamarqueños también en ese contexto, me encanta escucharte. Muchísimas gracias.
No, por